Me pidieron que viniera y hablara de un tema en específico, pero como soy rebelde y desobediente, no lo voy a hacer. Solamente brevemente voy a tocar el tema que me pidieron por respeto y por porque para eso me llamaron, ¿no? Pero quiero más que tocar este tema, quiero más tocar temas que son importantes para mi caminar y para tu caminar con Cristo Jesús. Quiero hablarte a ti de Cristo Jesús, quiero hablarte de su palabra, quiero mostrarte en la Biblia el amor de Dios por ti y quiero que en esta mañana juntos aprendamos qué tan grande es el amor de Dios para nosotros. El tema que me pidieron que hablara era de Halloween y me dijeron que tuviera un tiempo de información para ustedes, pero creo que sería injusto que estuviera aquí delante de ustedes una hora, o dos horas, tres horas, no sé cuánto me dijeron, pero hablándoles de algo tan pagano, tan idólatra, tan lleno de maldad, de injusticia, de corrupción, de daño. Pero solamente te voy a dar unos datos solamente para que me vuelvan a invitar y no vayan a decir que no les hago caso. Halloween. Pasado viernes, me imagino que fue que el mundo festeja ese día. Una tradición totalmente pagana. Las personas que han indagado bastante acerca de esto en un país que se llama Irlanda. Y lo iniciaron unas personas, los celtas, en este lugar, donde ellos tenían gran cantidad de dioses, pero había uno en particular al que le llamaban el Señor de la Muerte o el Señor de los Muertos. Samhain es como le llaman, y lo festejaban el día 31 de octubre, un día antes del Año Nuevo, que era primero de noviembre para ellos. También marcaba ese día el fin del verano y el comienzo del otoño. Ellos creían aparentemente que el día 31 de octubre, durante la noche, el Señor de los Muertos, o este a quien llamaban Samhain, reunía las almas de los malvados que habían muerto en el año anterior y decidía en esa noche en qué animal deberían de estar los malvados. Esto es entre comillas, todo lo demás. De manera que llegaba el día 31 de octubre y este Señor de la Muerte decidía, bueno, este fue malvado, tan malvado que lo voy a hacer que esté en un toro o en un burro o en un caballo, y decidía el tipo de animales y fieras del bosque también. Y creía que los buenos podían ellos volver a reencarnar en personas, seres humanos. El asunto es de que hacían todo tipo de sacrificios, inclusive vidas humanas. Y creían ellos que, de manera que llevaran regalos a este Samhain, ahí iban a apacentar su ira y lo iban a mantener calmado por el resto del año. Entonces, el castigo de la maldad podía ser aligerado a través de esas cosas. Y ofrecían todo tipo de regalos, entre ellos fruta, canastas con fruta en las puertas de las casas. Y posiblemente esa es la manera como se originaron los disfraces también, porque gente tomaba pieles de animales y las cabezas de los animales y las ponían sobre de ellos para pasar desapercibidos de cuando las almas malvadas anduvieran rondando y buscando en quién entrar. Así que es una posibilidad de que así se inició el uso de los disfraces. Después, en el año 835 de nuestra época, el Papa Gregory IV, Papa no sé de quién, designó el día 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. Dijo, bueno, esta celebración pagana es el día 31 de octubre, vamos a celebrar a todos los santos muertos el día 1 de noviembre. Entonces, el 31 de octubre vino a ser All Hallow Evening. Y si te pones a pensar y te analizas la manera en cómo está escrito, este era el Día de los Muertos, en que festejaban a los muertos. Pero si tomas si quitas la palabra A-L-L, y luego quitas la S de Hallows, y luego quitas la B y la I-N-G de Evening, ahí es como encontramos el origen de la palabra Halloween. Esto fue en el año 835. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, hoy en día, ¿qué es Halloween? Hoy en día, Halloween es un gran negocio. Y por las cifras te vas a dar cuenta. Es un gran negocio, el segundo más grande evento mercantil en el mundo. Genera una cantidad monetaria de alrededor de 6.9 billones de dólares, con B. Billones de dólares. 6.9. Se estima que un adulto de cada tres va a comprar un disfraz para sí mismo, aparte de los niños. También se dice que es la tercera o el tercer evento más que se festeja en los Estados Unidos, solamente después del Super Bowl. Aquellos que juegan fútbol americano saben a lo que me refiero. Solamente después del Super Bowl y la noche de Año Nuevo. El tercero en importancia, entre más grande, más bien, de número de personas que lo festejan, es Halloween. Pero la Biblia nos dice que la hechicería, la brujería, la adivinación y todas estas cosas del ocultismo son una abominación a Dios. En Deuteronomio capítulo 18, verso 9 al 13, y en 1 de Corintios 10, verso 23, y en 1 de Corintios 6, capítulo 6, verso 12. No tienen que buscar, yo sé. ¿Qué pasó? ¿Ah? Siendo que Halloween es una práctica pagana que tiene sus orígenes paganos. Desde ese tiempo se ha practicado en esa manera. Y siendo que ese es el día en donde hoy en día personas que practican este tipo de cosas, en ese día sacrifica más gente que lo que sacrificaban en el año 830 y tantos. Hoy en día mueren más niños a causa de Halloween de lo que tú tienes idea. La intención es atrapar a tus niños, atrapar a nuestros niños. Es el día en donde, como es muy natural, el poder de Satanás es invocado para todos. Es el día mundial de los magos. Y es el día en donde el poder de Satanás es invocado para que te vaya bien en el matrimonio, en las finanzas, en todas estas cosas. Es el único día en que lo hacen. Y es un día en donde muere mucha gente inocente y donde cada vez más y más niños están siendo llevados allí. No solamente en libros que hablen o con tendencia cristiana puedes encontrar esto, también lo puedes encontrar en la Enciclopedia Británica. Busca allí. Libros seculares te dicen que Halloween es una celebración pagana. ¿Y por qué es una celebración pagana? No vamos a hablar más de eso. Solamente te quiero decir, ¿qué comunión hay las tinieblas y la luz? Lo triste de todo esto, ¿sabes? Es de que el cristiano no sabe mucha información acerca de estas cosas y lo cree muy inocente. ¿Y acaso no la Biblia nos dice que Satanás se disfraza como un ángel de luz para destruirnos? Lo triste de todo esto es de que como cristianos todavía tenemos la duda. Y mucha gente viene conmigo y nos han preguntado y me quiebra el corazón cuando me dice, ¿qué tiene? Yo nomás llevo a mis niños a pedir dulce. ¿Sabes que estás condenando a tus hijos por un mugre pedazo de dulce? ¿Es okay que se vista de santito? No, no es okay. Porque si Jesús estuviera sentado en la sala de tu casa, en la noche en que todos los demonios y todas estas cosas están buscando destrucción, maldad y muerte, ¿qué le dirías? ¿Por qué vestiste a tus hijos? ¿Por qué los llevaste a pedir dulces? Festejando algo tan pagano y que es una abominación al Señor. La palabra de Dios es dura en estas cosas. Después busca en Deuteronomio capítulo 18 y vas a darte cuenta de lo que el Señor dice. No tengas nada que ver con eso. Eso, el mensaje de este día, eso va a ser acerca de eso. No tengas nada que ver con eso. Vamos a hablar hoy, en esta mañana, en Efesios capítulo 5. Y no te voy a decir más de Halloween, pero te voy a decir lo que la palabra de Dios dice que yo y tú deberíamos estar haciendo en vez de estar buscando dulces y poniéndonos disfraces y todas estas cosas. Ahora, ¿es una posición legalista que estoy tomando de decirte no tengas nada que ver con eso? Bueno, vamos a mirar en la palabra de Dios. ¿Es una posición legalista hasta los extremos en donde puedo estar siendo fanático mismo de decir no quiero saber nada de eso? Yo y tú, quiero decirte, si conoces a Dios, si tienes a Jesús en tu corazón, si el Espíritu de Dios vive en ti, en verdad, yo y tú fuimos creados, llamados, traídos, hechos limpios, rescatados de nuestra vana manera pasada de vivir para un solo propósito. Y eso es alabar y glorificar el nombre de Dios. Y no hay ninguna alabanza y no hay ninguna gloria para Dios cuando yo y tú nos vestimos y nos disfrazamos y participamos en un evento tan pagano que es tan abominable al Señor. Perdón. Así que vamos a leer en esta mañana, capítulo 5 de Efesios, verso 1 al 17. En vez de estar haciendo estas cosas, ¿qué es lo que debemos de hacer? he pensado que era un buen título para este estudio de la mañana, sería aprovechando bien el tiempo. Y aprovechando bien el tiempo, tenemos que estar pensando en lo que la palabra de Dios dice acerca de aprovechar bien nuestro tiempo. ¿Cómo podemos aprovechar bien nuestro tiempo? La Biblia nos dice que andamos en amor. También nos dice que andemos como hijos de luz. Y también el mismo capítulo 5 de Efesios nos dice que andemos en sabiduría, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, pedimos tu bendición sobre a tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios, que apartes mi carne, Señor, que quites al hombre y que, Señor, llenes este lugar con tu Espíritu Santo, Señor. Padre, que nos des un deseo cada vez más grande de ser como tú, de caminar más cerca de ti, de conocerte, Señor. Padre, que tuviéramos el mismo sentir de Pablo cuando dijo, para mí vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Padre, ayúdanos a mantener un deseo constante de redimir bien el tiempo, Señor, de andar en amor, de andar como hijos de luz, de andar con sabiduría, Señor, en este mundo plagado de maldad y de injusticia, Señor. Ayúdanos, Padre, a no caer en las garras del enemigo. Ayúdanos, Dios, a no confundir ni comprometer nuestro caminar contigo, nuestra relación, Señor. Nos has lavado, nos has sacado de la manera en que antes vivimos, Dios. Y quieres usarnos en tus benditas y poderosas manos, Dios. Ayúdanos a no contaminarnos y corrompernos, Señor, con tradiciones paganas de este mundo de obscuridad y tinieblas, Dios. Estamos delante de ti, necesitamos de tu guía, de tu sabiduría, de tu amor. Y te pedimos, Padre, que recibas este tiempo como un sacrificio vivo y agradable a ti, Señor, que es nuestro culto racional. Sé con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Padre. Amén. Bueno, la razón por la que no quise que buscaran en Deuteronomios es porque tengo como 200 citas y esas iban a andar buscando. Pero abren sus Biblias, por favor, a Efesios, capítulo 5. Hace un par de semanas recibimos una llamada en el ministerio en donde el Señor me ha dado el privilegio de trabajar. Y era una persona que es líder de alabanza de Calvary Chapel Rancho Cucamonga. Sucede, el papá de él estaba muy enfermo, estaba en un hospital, estaba conectado a una máquina que le estaba proveyendo respiración artificial. Y este hombre necesitaba a alguien que estuviera con él, alguien que tuviera el mismo espíritu, que tuviera al Señor en su corazón, porque la mayoría de su familia no conocían. Y yo, sin conocerlo, nunca lo había oído, no sabía quién era. Fui y estuve con él en los momentos, pero jamás me imaginé que iba a pasar por una experiencia tan impactante en mi vida. He visto muchas cosas, he visto mucha maldad, he hecho mucha maldad anteriormente. He participado en cosas horribles, pero no me pensé que iba a estar ahí en ese momento, en un momento tan impactante. El padre de este hombre, que se llama Víctor, habían decidido desconectarlo de la máquina de life support. Y él tenía una esperanza porque 2 semanas anteriores había compartido con su padre y su padre había aceptado a Cristo Jesús en su corazón. Le habían amputado sus piernas y a partir de eso comenzó en un estado de coma. Ya no había manera de que su cuerpo reaccionara. He estado ahí en ese hospital para la misma razón. 2 o tal vez 1 mes y medio antes, un amigo muy, muy íntimo mío, amigos de muchos años, estaba en la misma situación. Y fui ahí y oré por él y le ungí con aceite antes de que le desconectara la máquina. Y le decía, Señor, ya no quiero venir más aquí, ojalá, y Señor, mándame mejor a China o otro lado, pero no me mandes aquí con estas personas, es un momento muy duro. El Señor me dijo, no, vas a venir otra vez. Y so fui ahí a ver a este hombre. Pero esta vez querían los familiares estar allí cuando ellos desconectaran todo. Normalmente te dicen, sálganse todos del cuarto, desconectan todo, y cuando ya la persona ha fallecido, dicen, bueno, ahora puedes entrar otra vez. Esta vez no, los familiares querían presenciar cada segundo, cada detalle de cómo este hombre se estaba, su cuerpo estaba siendo abandonado. Y seguro que era muy difícil. Este hombre me pidió, te pido por favor que estés aquí abrazando a mi madre como si la conocieras. Y eso es lo que estaba haciendo. Y en un momento tan, pero tan difícil allí, mirando lo que está sucediendo, y la enfermera comenzó a decirnos los procedimientos y comenzaron a inyectar ciertas cosas en tantas cosas que tenía conectadas, y nos dijo, bueno, este es el paso final. Van a comenzar a mirar esta pantalla que tiene números rojos aquí y van a mirar que los números van a ir descendiendo de 100 a 90, a 80, 70, y va a llegar un momento en que va a llegar a cero y van a mirar una línea directa solamente y va a haber un beep y se acabó. Y mientras estaba ahí, estaba diciendo, Señor, ¿qué es el propósito de estar aquí? ¿Por qué quieres que esté aquí mirando todas estas cosas? Y ahí estaba presenciando, abrazando a esta mujer que lloraba, lógicamente, quebrantada totalmente. Aunque ella es cristiana y el hombre había recibido al Señor, pero de por sí, la emoción es muy dura. So, mientras estaba mirando el número allí, me quedé pensando, Señor, esto es exactamente lo que está pasando con el mundo. Esto es exactamente lo que vemos con este mundo, conectado a un respirador artificial los últimos días. El Señor viene pronto, y más vale que creamos que el Señor viene pronto. Porque ahí estaba mirando cómo este hombre iba bajando los números y más y más y más, y luego estaban a 40 y luego 30. Ya sabías que cuando llegara a cero, se acabó. Y la Biblia nos da muchas advertencias acerca de que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y los números están descendiendo. Que no te caiga de sorpresa y que tampoco te asuste, porque después de todo eso es lo que esperamos. Pero mientras ese momento llega, mientras el cero llega y mientras toca ese último número y mientras miramos esa línea directa, esa línea recta, hay cosas que yo y tú debemos hacer. Y ahí como estaba hablando con esta mujer y decía, Señor, por favor, necesito que sentir algo diferente, porque a esta mujer no sé qué le voy a decir. ¿Qué le puedes decir a una persona en ese momento? Y de repente la mujer dejó de llorar y dijo, tengo algo en mi corazón, siento mucha paz. Y yo estaba más asustado que ella. Y dice, Señor, ¿dónde estás? Y yo sabía que el Señor estaba allí. En verdad, ahora me puedo mirar a ese momento, pero en ese momento estaba tan real. Y decía, Señor, ¿en qué esquina estás, Señor? Porque sé que estás aquí, porque esta mujer no tiene nada que ver con lo que yo le dije. Y es más, ni le dije nada, nomás la abracé. Pero estaba orando que el Señor le trajera paz. Y el Señor va a venir así cuando yo y tú no nos damos cuenta. Nadie sabe la hora. Pero hay cosas que yo y tú debemos hacer. Efesios capítulo 5 nos dice, verso número 1, sed pues imitadores de Dios, ¿como qué? Como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia, y en verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, te alumbrará Cristo. Mira pues, con diligencias como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pablo escribió esta carta a los efesios y tenían un grave problema, inmoralidad sexual. En Éfeso existía un templo dedicado a una diosa pagana que se llamaba Diana, ¿te recuerdas? Y había toda clase de abominaciones y toda clase de maldad en ese lugar. De hecho, se dice si había mujeres que estaban huyendo porque las acusaban de prostitución, mientras pudieran correr y entrar en este templo, salvaban su vida, porque esa era la maldad que se llevaba a cabo en este lugar. So Pablo tiene en claro que estos hombres en Éfeso están pasando por una situación muy difícil. ¿Y qué tan difícil es la situación que hoy en día yo y tú estamos enfrentando también? En donde el mundo cada día más y más abre más puertas, más grandes, más ventanas en donde quiere absorber a nuestros hijos. Y no nomás a nuestros hijos, pero también a mí y a ti. Donde la maldad se ha multiplicado tanto que parece que si la palabra moral hubiera desaparecido por completo. En donde los hombres cometen toda clase de inmundicia. Pablo le escribió a Timoteo, le dijo, debes saber que en los últimos días los hombres serán avaros, amadores de sí mismo, más que de Dios. Y si eso escribió hace algunos 2000 años, ¿qué tan cierto es para nosotros hoy en día? ¿Y qué tan grande y qué tan más se ha multiplicado la maldad? Pero qué tan importante es que yo y tú andemos con diligencia. Cuando nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, déjame decirte una cosa. La mayoría de gente que festejan estas tradiciones paganas lo están haciendo por imitar a alguien. Porque no tienen una idea clara. Están participando de las cosas que otras gentes hacen solamente por tradición y solamente porque ven a alguien más hacerlo. La Biblia nos enseña y nos llama a que seamos imitadores. ¿De quién? De Dios. Imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo que quiero ser imitador de Dios? La Biblia me dice que Dios es amor. ¿Qué es lo que debo de hacer entonces? ¿Qué tan difícil es para mí y para ti entender el amor de Dios? ¿Cómo es posible que el Dios puro, santo, poderoso se interese en el hombre pecador, perdido, corrompido, lleno de maldad, lleno de injusticia? Jamás vamos a poder comprender en exactitud cómo es posible que ese Dios tiene amor por este hombre caído. No lo vamos a poder comprender. Job tenía ese problema. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebas? Eso es en Job 7, versos 17 y 18. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que pongas sobre él tu corazón? David también se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué te acuerdas del hombre? Es difícil, pero ¿sabes? La naturaleza de Dios es que Dios es amor. Y por eso es que tiene su corazón sobre de ti, por eso es que se acuerda de ti. La Biblia me dice que yo debo ser imitador de Dios y también me dice que Dios es amor. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Eso nos dice 1 Juan capítulo 4, verso 16. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Imitadores de Dios, debo de ser amor. Si Dios es amor y Dios debe que ser imitado por mí, yo debo de ser amor. Pero no puedo ser amor si no sé qué es amor. La Biblia me dice, Dios es amor. ¿Cuál amor? Me encanta cómo escribe Pablo porque presenta las cosas y también al mismo tiempo te ayuda a que yo y tú nos contestemos por lo demás que escribe. Andar en amor, verso número 2, como también Cristo nos amó. ¿Sabes del amor de Cristo por ti? La Biblia nos dice en capítulo 5 de Romanos que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Capítulo 15 de Juan nos dice, y en esto se demuestra el amor, en que uno ponga su vida por los demás. Ese es el amor que Dios nos ha demostrado a mí y a ti. Y ese es el amor que debemos nosotros tratar de imitar todo tiempo. Primera de Juan capítulo 4, verso 19 nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esta es la manera en que yo y tú podemos imitar a Dios. Pablo nos está llamando a ser imitadores de Dios. ¿Cómo lo vamos a imitar? Si Él me amó, yo lo voy a amar. Porque sé que Él es amor. Y porque sé que Él es amor, quiero permanecer en Dios y quiero que Dios permanezca en mí. Estas son las cosas en que yo y tú deberíamos estar dedicando nuestro tiempo. Esas son las cosas en las que yo y tú deberíamos estarnos preocupando por llevar a cabo. ¿Te das cuenta que el mundo hoy en día ofrece al solamente abrir tu puerta, o prender tu televisión, o prender tu radio, o leer un periódico, o leer una revista, o caminar por la calle y mirar los anuncios que tienen en la calle. Pedro nos advierte y nos dice, cuidado, el diablo como un león rugiente está buscando a quien devorar. Lo triste es que nosotros, yo y tú, porque muchas veces nos olvidamos de que Dios es amor y que debemos ser imitadores de Dios, no tenemos que necesariamente esperar que el león venga a buscarnos, pero nosotros vamos buscando al león. Y nos metemos en su terreno y nos hacemos presa fácil a que nos destruya y que destruya a nuestros niños. Ahora, nos dice que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? ¿Te has dado cuenta que cuando te estás vistiendo y poniendo la camisa, tu hijo también, que está chiquito, se quiere poner una camisota tuya? ¿Te das cuenta que mientras vas caminando, ahí va caminando detrás de ti? ¿Te das cuenta que como te sientas, también se sienta y lo que tú comes, también quiere comer? ¿Te das cuenta que lo que tú dices, él también lo dice? ¿Quién está educando a nuestros hijos hoy en día? ¿La televisión? ¿La radio? ¿Las caricaturas? ¿Los libros paganos? ¿O tus hijos están mirando que tú estás imitando a Dios y ellos te quieren imitar a ti? Pastor David Rosales de Calvary Chapel Chino una vez dijo, preocupado por el caminar de su hijo, le preguntó, mi hijo, cuando tú seas grande, ¿qué quieres ser? ¿Y como quién quieres ser? No quiero ser como ninguna otra persona. Papá, quiero ser como tú. Quiero ser como tú porque he visto cómo tú amas a Dios y yo quiero amar a Dios como tú lo amas. Pero no lo van a hacer. No van a imitar algo que no ven. Los niños aprenden por lo que ven, más que por lo que oyen, más que por lo que hacen, más que por lo que se les enseña. Aprenden más por lo que ven. ¿Qué es el mensaje que estamos mandando a nuestros hijos? ¿Les estamos diciendo que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante? ¿O les estamos enseñando fornicación, inmundicia, avaricia, todas estas cosas que no conviene a los santos? ¿A los santos de Éfeso? No, a los santos de aquí. A mí y a ti. ¿Este es mensaje para Éfeso? No, es mensaje para mí y para ti. Hoy, esta mañana. ¿Qué están imitando tus hijos? ¿Qué están imitando mis hijos? ¿Qué les estoy enseñando? Si Dios es amor, demuestra a tus hijos que Dios permanece en ti y que tú permaneces en Él. Demuéstrale a tus hijos que Dios le amó tanto que entregó a su Hijo por Él, por ti, por mí. Primera de Juan capítulo 5, verso 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Quiere decir que si amo a Dios debo demostrarle con mis acciones? Exactamente. Debo hacerle saber y debo hacer que la gente y el mundo vea que en realidad amo a Dios. No quiero que me escuchen que amo a Dios, quiero que vean que amo a Dios. Porque quiero que mis hijos imiten lo que yo hago y lo van a imitar mientras que ellos lo vean. Me puedo pasar todo el día diciéndole, ama a Dios, ama a Dios, ama a Dios. Y en cuanto termina la lección, me voy y hago cosas que demuestran que no amo a Dios, inmediatamente Él va a hacer lo mismo que yo. Y luego después estamos pensando, ¿por qué tantos jóvenes en la cárcel? ¿Por qué tantas pandillas? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tantos asesinatos en las escuelas? ¿Por qué tantas armas? ¿Por qué tantas drogas? ¿Por qué tantas jovencitas embarazadas de 14, 15 años? Porque están imitando lo que han visto en sus padres. Hay que no echarle la culpa a nadie más. Es responsabilidad del padre educar a sus hijos. Dios te dio a sus hijos porque quería que tú fueras responsable de ellos. Que yo fuera responsable de los míos. Y nos dio las instrucciones. Ser imitadores de Dios, como hijos amados. Andad en amor. No andar en fornicación ni en inmundicia. Verso número 4 de Efesios 5 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. ¿Acciones de gracias a quién? A Dios. ¿Acciones de gracias a Dios? Seguro que sí. ¿Por qué? Por el amor que me ha demostrado. Porque mi vida está en sus manos, porque me ha bendecido, porque me ha cambiado, porque me ha rescatado, porque pagó el precio que yo no podía pagar, porque derramó la sangre que podía lavarme de mis pecados. porque tomó mi lugar en la cruz. Por eso debo de presentarme. Romanos 12 dice, presentarnos como un sacrificio vivo delante de Dios. ¿Cada cuánto? Todos los días. Todos los días. Cada minuto, cada segundo. Orad sin cesar, Pablo le dijo a los tesalonicenses. ¿Qué quiere decir? Alabar a Dios cada instante que tengas oportunidad. 365 días del año. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, Juan escribió, pero en Mateo capítulo 22, ahí sí quiero que busques, por favor. Mateo capítulo 22, verso 36 a 40. Jesús está hablando a los fariseos y a los saduceos, a los religiosos de su tiempo, y ellos creen que tienen una oportunidad para tomarlo en un momento y hacer lo que comprometa lo que va a decir. Entonces, en el verso 34 nos dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Verso 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Este es el primero y grande mandamiento. Es lo único que Dios requiere de mí, de ti, ¿te das cuenta? Es lo único que Dios pide de ti y de mí. Que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Verso número 39 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Juan nos dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué no son gravosos? Porque lo único que tenemos que hacer es amar a Dios. ¿Cómo amar a Dios? De la manera en que Él nos amó. Isaías capítulo 33, verso 1, Jeremías, no lo busques, dice, con amor eterno te he amado, por tanto te extendí mi misericordia. Entonces, si vamos a aprovechar bien nuestro tiempo y si vamos a vivir como hijos de Dios, necesitamos andar en amor. Y el amor ha sido expuesto a ti y a mí, el amor ha sido revelado a ti y a mí, el amor ha sido demostrado a ti y a mí, de manera en que yo y tú tenemos ninguna excusa para decir, ¿amar? ¿Qué es amar? Porque a manera que tengamos amor en nosotros, porque a manera que tengamos amor por Dios, tendremos amor por los demás. Qué curioso y qué, a veces, perdóname, pero a veces que diga esto, pero qué ridículo. A veces que tenemos que hablar con personas y nos dicen, yo tengo problemas y me quiero separar con mi esposa. Sí la amo, pero me quiero... ¿Cómo que sí la amas? No, ¿cómo amas a Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Bueno, con Dios no muy bien, pero con mi esposa no, eso es mentiroso. Si no amas a Dios, ¿cómo puedes decir que amas a los demás? ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si tú permaneces en amor, la Biblia dice que si permanecemos en Él, Dios permanece en nosotros. Y eso es el amor. Y eso es el amor. Que amemos a Dios. No es ninguna fórmula mágica, no es ninguna pastilla que se vende en la farmacia, es simplemente cuestión de voluntad. Señor, yo te amo por lo que tú hiciste. El amor que demostraste por mí, Señor, no lo entiendo. No lo entiendo, pero sé que puedo hacer una cosa. Te voy a amar por lo que has hecho y te voy a demostrar con acción de gracias. Y me voy a presentar delante de ti en amor. De nuevo a Efesios, por favor. Verso número 4 nos dice, sino antes bien con acciones de gracias. Verso número 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Yo y tú tenemos una herencia. Una herencia. Y qué hermoso saber cuando nos dicen, somos hijos del Rey. Sí. Vamos a ser parte del reino. Sí. Hay que vivir entonces como hijos del Rey. Hay que vivir como que estamos en este reino. Cristo Jesús en capítulo 17, verso 3 de Juan dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El único Dios es Jesucristo a quien tú has enviado. Allí comienza la vida eterna para mí y para ti. Y si allí comienza la vida eterna, allí comienza la responsabilidad entonces de vivir como los hijos del Rey, de vivir en amor. Nadie os engañe, verso número 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Gracias a Dios, que cuando la ira de Dios se desate sobre este mundo lleno de maldad y de injusticia, que cuando este mundo sea juzgado por Dios, que cuando todos aquellos que han rechazado a Dios una y otra vez, y no solamente que lo rechazan, pero lo retan y se burlan de Él y se unen a Satanás en su intento por destruir a más y más gente. Cuando eso suceda, yo y tú vamos a estar en el lugar que Él ha preparado para nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo no los hubiera dicho. Pero si me voy, voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. No se turbe vuestro corazón, Jesús dijo. Mi Padre cree también en mí. No podemos estar caminando, no podemos estar viviendo en ese tipo de vida, no podemos estar caminando en inmundicia, no podemos estar viviendo en idolatría, no podemos ser partícipes de las tinieblas, no podemos estar engañándonos a nosotros mismos que somos cristianos y participando en las obras del mundo. No debemos estar jugando con las cosas de Dios, porque eso es llamarle a Dios mentiroso. No debemos tomar a Dios como un bufete de ensaladas. Esto me gusta, esto sí lo quiero, esto no lo quiero. Hoy no te necesito, mañana sí. Cuando te hable, por favor, aquí quiero que estés. Porque el mundo está mirando en lo que tú vas a hacer, en lo que tú vas a demostrar, en lo que yo debo de demostrar. No quieren oír mis palabras, quieren mirar mis acciones. Por eso cada vez tiene más y más oportunidad de blasfemar el nombre de Dios. Porque te has oído cuando dicen, esos cristianos, qué hipócritas son esos cristianos. Esos cristianos, qué falsos son esos cristianos. No. No podemos participar en las cosas que ellos participan. No debes dejarte engañar con palabras vanas. No debes dejarte arrastrar por la idolatría. No debes dejarte influenciar. Verso número 7. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Pablo nos está diciendo que andábamos en tinieblas? No, éramos tinieblas. En otro tiempo éramos tinieblas. Efesios, me encanta. Los primeros 3 capítulos, lo que Dios hizo por ti. Los últimos capítulos, lo que yo y tú debemos de hacer. Y esa cosa que debemos de hacer es de que no podemos más ser tinieblas. Ahora sois hijos de luz en el Señor, andad como hijos de luz. Demostrar que hay luz en ti. Primera de Juan capítulo 1, versos del 5 al 7, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, tenemos comunión unos con otros. Si andamos en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Esa es la esperanza que yo y tú tenemos. Pero esa es la responsabilidad que también yo y tú tenemos. Debemos andar en luz y debemos de no jugar con las tinieblas. Pablo nos está diciendo, en otro tiempo, tú eras tinieblas. Tú eras la oscuridad. Isaías capítulo 59 o 60, no, perdóname si me equivoco, pero dice, estamos como en un cuarto oscuro. Tocamos a tientas la pared y no encontramos la salida. Hablamos y nadie quien nos escuche. Porque estábamos en oscuridad, éramos la oscuridad, éramos las tinieblas. ¿Qué relación hay eso con la manera en que yo y tú debemos de vivir? Quisiera pedirte, por favor, que busques 2 de Corintios, capítulo 6. Incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos. Apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Salid de medio de ellos, porque ustedes serán mi pueblo. Y yo seré a vosotros por padre, dice el Señor Todopoderoso. ¿Acaso no era la razón por qué Cristo Jesús vino a morir en la cruz? ¿Acaso no era la razón para que tomara esos latigazos en su espalda y esos clavos atravesaran sus manos y esa corona de espinas se le fuera puesta sobre su cabeza y ese insulto y esa burla y esos golpes en su cara? ¿Esa no fue la razón para que yo y tú tuviéramos ahora que decir qué comunión debo de tener con las cosas en las que antes vivía? ¿Qué comunión tengo yo que soy luz con las tinieblas? ¿Cómo debo de andarme? ¿Cómo voy a poder mezclarme yo con los ídolos? Entonces el sacrificio de Jesús fue en vano. Entonces, ¿cuál es el significado de que Él haya dado su vida por mí? ¿Estoy mintiendo a Dios? O a lo mejor me estoy mintiendo a mí mismo. No podemos ser partícipes en las cosas que antes participábamos. Verso número 8 de Efesios 5, de nuevo, por favor. En otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Verso número 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Déjame decirte algo. Para que un árbol produzca fruto, necesita, ¿sabes qué? Luz. Tú puedes tener un árbol allí dentro de tu casa y si nunca le pega el sol, nunca va a producir ningún fruto. Hay un proceso que debe de llevarse a cabo para que ese árbol pueda crecer sanamente y llevar el fruto que deba que dar. Entonces Pablo nos está diciendo que nosotros debemos ahora andar como hijos de luz. Porque si yo y tú no andamos como hijos de luz, no vamos a poder rendir fruto. Y nuestra vida va a ser frustrante, nuestra vida va a ser a medias, las bendiciones de Dios no las vamos a poder ver yo y tú, y no vamos a poder tener ese gozo que estábamos cantando hace rato, que dice, ese gozo que el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. ¿Triste? A veces no podemos mirar el gozo en nuestras vidas. Es más la frustración, es más los malos tiempos, es más las cosas. ¿Por qué? Dios no está presente, Dios no está disponible para ti, Dios no hace el esfuerzo para que yo y tú tengamos esa esperanza. No, porque yo y tú nos fuimos deliberadamente y nos metimos de nuevo en las tinieblas y no podemos mirar su mano poderosa que quiere bendecirme a mí y a ti. No podemos andar caminando de esa manera. Primera de Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. No somos de la noche ni de las tinieblas. Voltea por favor en Efesios capítulo 4. Ahí está enseguida de lo que estás leyendo. Verso 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, obscurecido, apagado, en tinieblas. Esta es la que la palabra entenebrecido nos quiere decir, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto pues digo y requiero en el Señor, ya no andéis como los otros gentiles. El precio ya fue pagado. Es tu decisión. Es tu decisión. ¿Qué comunión hay entre la oscuridad y la luz? Triste. Mateo capítulo 5. Quiero que voltees conmigo, por favor. Verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así sea vuestra luz, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Por eso Dios quiere que andemos en queremos estar como luz, pero hemos olvidado el switch. Hemos olvidado el switch. Y a veces queremos ir y esconder la luz abajo de la luz. Y los demás que están en tinieblas no pueden verte. No debe que ser así. No debe que ser así. Tercera razón, ¿por qué debemos de andar y tener conciencia plena y tener un deseo más y más de redimir bien el tiempo? Porque la palabra de Dios nos dice también que debemos andar en sabiduría. De nuevo a Efesios, por favor. Verso número 9 dice, porque el fruto porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Verso número 14 dice, por lo cual, despiértate, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabio. No como necio, sino como sabio. ¿Qué quiere decir la palabra necio? El diccionario describe necio como una persona desprovista de inteligencia o de sabiduría. El término necio designa particularmente al pecador, implicando la falta de conocimiento de Dios. El que se aparta de Dios para seguir ídolos y sus maldades es un necio, dice Jeremías. ¿Qué es el necio? Es aquel que demuestra con sus acciones que no tiene conocimiento de Dios. Y qué interesante que Pablo le está escribiendo a cristianos como tú y como yo. Le está escribiendo a una iglesia. No le está escribiendo a la gente del mundo, le está escribiendo a gentes que conocen de la palabra de Dios. Pero quiere decir que como cristianos podemos ser cristianos necios. Eso duele, hay que no ser tan duro. No, es la verdad. Como cristianos podemos ser cristianos necios. ¿Necios por qué? Necios porque queremos andar en obscuridad. Necios porque no comprendemos y no captamos el mensaje de la palabra de Dios, del amor de Dios para nosotros. Necios porque vivimos a mi voluntad y no a su voluntad. Necios porque busco lo que es agradable a mi carne y no al espíritu. Necio porque me he olvidado que mi vida en realidad no es mi vida, es la vida de Él que me dio. Necio porque me olvido que Él tiene un plan y un propósito para mí y me ha puesto en medio de esta generación maligna y perversa para que yo sea luz en lo alto, y me ha puesto aquí para que yo sea evidencia de su amor, y me ha puesto aquí para que yo pueda decirle a los demás, hay una esperanza, Dios te ama. Dios te ama. Pero neciamente decido no hacer lo que Dios quiere que yo haga. Decido hacer lo que yo quiero hacer. Eso no es un fruto del Espíritu. Eso no es un fruto del Espíritu. Y si no es un fruto del Espíritu es porque no estoy rindiendo fruto. Y si no estoy rindiendo fruto es porque no estoy en luz. Y si no hay luz, no hay fruto. Y si no hay fruto, no puedo dar acción de gracias. Nos metemos nosotros mismos a una esquina oscura. Nos encerramos en nuestro propio cuarto de egoísmo. Y decidimos dejar las cosas de Dios a un lado. Hemos hecho caso omiso a las advertencias, a la palabra, a la comunión del Espíritu Santo. Hemos sido negligentes en la oración. Pero eso es una manera de vivir neciamente. Mira con diligencia cómo andéis, no como necio. Salmo número 40, verso 8 dice, el hacer tu voluntad El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Esa es una manera de no vivir como necio, el hacer la voluntad de Dios. Señor, hacer tu voluntad es lo más que deseo. Tu ley está en medio de mi corazón. En mi corazón lo único que deseo es, Señor, hacer tu voluntad esta mañana. Cada vez que nos levantamos, Señor, aquí vamos otra vez, otro nuevo día. No sé qué tonterías voy a hacer en este día, pero te pido por favor que si una cosa voy a hacer es que lo haga para tu gloria y para tu honra. Señor, ¿qué quieres que haga en este día? Señor, ¿cómo quieres que muestre al mundo? ¿En qué manera quieres usarme hoy, Señor? Aquí estoy. Estoy en tus manos, Señor. Porque tu palabra está en mi corazón. Salmo 119, verso 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra de ti. En mi corazón he guardado tus dichos, su palabra, ¿para qué? Para no pecar en contra de él. Esa es otra manera de no vivir como necio. De no ser un cristiano necio. Salmo 143, verso 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Primera de Juan, capítulo 2, verso 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. No más ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos de... ¿De dónde? No soy muy convencido. Hay una promesa para nosotros, hermanos, hermanas, familia. No podemos gastar nuestro tiempo participando con estas cosas inmundas. No podemos desperdiciar nuestro tiempo. La Biblia nos llama a que yo y tú aprovechemos bien el tiempo, a que seamos diligentes en nuestro caminar. Pablo nos hace una invitación a que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Y nos da las bases para hacerlo. El amor de Dios que se ha demostrado para nosotros. Y si el amor de Dios está en nosotros, debemos entonces andar en luz. Y si andamos en amor, y si andamos en luz, no vamos a ser necios, pero vamos a ser sabios. ¿Sabios de qué? De cuál sea la voluntad de Dios para nuestras vidas. El precio ya ha sido pagado. ¿Por qué menospreciar el sacrificio de Cristo Jesús hizo por nosotros? Verso número 12 de Colosenses 3 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Buscando las cosas de arriba, buscando las cosas celestiales. Somos ciudadanos del reino de Cristo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dios lo hizo posible. El propósito de todo cristiano debe ser glorificar a Dios. En Apocalipsis 4, verso 11 nos dice, que quiero que busques ahí, por favor. Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Señor, digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder. El Señor es digno, hermano, Si el Señor es digno, nosotros debemos vivir dignamente, agradándole dignamente en las cosas que hacemos. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o de acción, hagámoslo todo en el nombre del Señor, nos dice Colosenses. Dando gracias a Dios Padre por todo. Porque nuestro Dios, nuestro Padre, es un Dios digno. Y dignamente debemos alabarle. Dignamente debemos adorarle, dignamente debemos representarle, dignamente debemos decirle al mundo que Él en verdad es nuestro Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo, y ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Más Cristo vive en mí. Qué fácil pudiera ser una persona que dijera, ¿puedes morir por Cristo? Posiblemente sí, muchos lo hicieran. ¿Dieras tu vida por Cristo? Posiblemente. Pero aquí viene la pregunta, ¿quieres vivir para Cristo? Bueno, no es tu voluntad, pero es su voluntad. ¿Quieres vivir para Cristo? ¿Vivirías para Cristo completamente como Pablo? Cristo vive en mí. Y date cuenta que Pablo escribió esto después de que Pablo fue una de las personas más orgullosas que te hubieras de imaginar. Educado en la mejor escuela, a los pies del mejor maestro, fariseo de fariseos, todos los diplomas que te puedas imaginar Pablo los tenía. En su orgullo, en su carne, en su propio esfuerzo, él consideraba ser el mejor de los mejores. Él mismo decía, yo sobrepaso a muchos de los de mi tiempo. Y este mismo Pablo es el que viene y nos dice, para mí el vivir es Cristo, y la muerte es ganancia. Solamente después de que reconoció que hay que andar en amor. Hay que andar como hijos de luz. Y hay que vivir sabiamente. El reto es para todos nosotros. La decisión es tuya. La bendición está disponible. Muchas veces he dicho, a veces nos conformamos con un vasito de agua y refrescarnos nomás nuestros labios. Y Dios quiere que nos aventemos completamente en el río abundante de su gracia. Pero limitamos nuestra bendición porque no queremos el compromiso que viene más atrás de eso. Limitamos nuestras bendiciones porque no queremos a caminar un paso más dejando las cosas del mundo atrás. Hay cosas que todavía nos siguen deteniendo y nos siguen atando y nos siguen llevando y nos siguen obstruyendo nuestra relación con Cristo Jesús. Si Él dijo, el primer y gran mandamiento es este, que ames al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Cómo está nuestra relación? ¿Caminamos en amor? ¿Somos imitadores de Dios? ¿Estamos imitando el amor de Dios? ¿Estamos siendo una lámpara encendida en lo alto? ¿Estamos aprovechando bien el tiempo o estamos viviendo como necios? ¿Andamos con diligencia? Verso 14 de Efesios 5 y verso 15 están conectados porque dice, despiértate, camina en este mundo como que has despertado completamente, como que estás en todos tus sentidos a la plenitud y esperando cuál es la voluntad de Dios para mi vida y para tu vida. Verso número 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Aprovechando bien el tiempo para qué? Aprovechando bien el tiempo en compartir el amor de Dios. Aprovechando bien el tiempo en ser un buen testimonio. Aprovechando bien el tiempo viviendo sabiamente. Aprovechando bien el tiempo demostrando tu amor, tu familia, tus hijos. Aprovechando bien el tiempo siendo una luz en la oscuridad, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Porque si no, verso 17 nos dice, por tanto, no seáis insensatos. No seáis insensatos. La palabra insensatos, si buscas un... No te quiero decir qué es lo que quiere decir, porque es duro, pero te ruego, por favor, que busques la raíz de la palabra insensatos. Es la misma palabra que Pablo utilizó para decirle a los gálatas, gálatas tontos, ¿quién los engañó? Es muy duro. No seáis insensatos, sino más bien entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. más bien entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál sea la voluntad del Señor para tu vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Y estás buscando hacer la voluntad de Dios cada día? ¿Y estás dando gracias a Dios cada día y diciendo, Señor, aquí estoy? De nuevo te quiero recordar Salmo número 40. Hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Aprovechemos bien el tiempo. Andemos en amor como hijos de luz, no como necios, sino como sabios. Romanos 13, verso 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La noche está avanzada y se acerca el día. Santiago capítulo 4, verso 4, para terminar, dice, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Si te estás preguntando, y espero en Dios que no, ¿es bueno participar en Halloween? ¿Es ok pedir dulces? ¿Está bien disfrazarte de zanahoria o vestir a tu niño de jitomatito? Te quiero decir esto. Si estás pensando esas cosas, recuerda por favor. Recuerda por favor. Y Santiago es más duro cuando dice en el verso número 4 del capítulo 4, ¡oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tres son los enemigos que constantemente tenemos que estar recordando. Mi carne, el mundo y Satanás. Mi carne, el mundo y Satanás. Un hombre de Dios en una cierta ocasión orando dijo, Señor, líbrame del peor de mis enemigos. Líbrame de mí mismo. Que mí mismo, mi carne, yo, quiero hacer las cosas del mundo. Palabras de Dios me dice, considera, eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Hermanos, no. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues, para con Dios, por medio de Jesús. Tenemos paz para con Dios. Justificados por medio de la fe, perdón, por medio de Jesús tenemos paz para con Dios. Y si tenemos paz para con Dios es porque ya no somos más sus enemigos. Él lo hizo posible. No te conviertas en enemigo de Dios por convertirte en amigo del mundo que quiere destruirte, quiere enredarte, quiere presentarte delante de ti muy atractivo el pecado. Acuérdate, el fruto, Adán, Eva, ¿pareció qué? Bueno. Así es el pecado. El diablo como ángel de luz se disfraza. Tú no necesitas disfraz, hermano. Tú no necesitas. Por mucho que te quisieras disfrazar, Dios ve en nuestro corazón. Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y ve en mi corazón si hay camino de injusticia. Que ese sea nuestro sentir, que ese sea nuestro deseo, que esa fuera nuestra manera de vivir. ¿Por qué no oramos? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Dios, tu palabra es hermosa, Señor, y Dios, En cosas a veces fallamos, Dios, y tú sabes que a veces nos hemos desviado, Señor, de mantener nuestros ojos puestos en ti, Señor. Padre, tú conoces cada rincón de nuestro corazón, Señor, y para ti no hay nada oculto, Señor. Padre, te pido, Señor, que en esta mañana, Señor, hables al corazón de cada uno de nosotros, Dios. Que tu palabra, Señor, que tu palabra nos purifique, nos limpie, nos lave, Señor, de las cosas que hayamos cometido en contra de ti, Señor. Padre Santo, queremos ser imitadores de ti, Señor. Queremos demostrar el amor que tú has demostrado por nosotros, Señor. Queremos que el mundo sepa que tú nos amas, Señor, y que te amamos a ti. Que estamos agradecidos contigo, Señor. Padre, no permitas que participemos en las cosas del mundo, Señor, ni en la idolatría, ni en hechicería, ni ninguna de estas cosas que son abominación a ti, Señor. Porque ¿qué hay de comunión las tinieblas y la luz, Señor? Somos un templo del Dios vivo, Señor, y tú eres nuestro Padre. Y queremos imitarte, Señor. Padre, perdona las veces en que hemos desviado, Señor, nuestro caminar y hemos caminado egoístamente de acuerdo a nuestra voluntad y no en la tuya, Señor. Padre, pero no permitas que nos constituyamos amigos del mundo, Señor. Ayúdanos a ser sabios, Padre Santísimo. Ayúdanos a vivir y ayúdanos a mirar con diligencia, Señor. Padre, ayúdanos a buscar tu voluntad, Señor. El tiempo es corto. La noche está avanzada y el día se acerca, Señor. Oh, Padre, ayúdanos a estar despiertos, Dios. Dios, ayúdanos a constantemente presentarnos delante de ti como un sacrificio vivo, Señor. Oh, Dios, no permitas, Dios, que nuestros hijos, Señor, sean arrebatados por el enemigo. No permitas, Dios, que sean robados de la bendición que tienen. No permitas, Dios, que por nuestra actitud y nuestras acciones, Señor, los estemos desviando de ti, Señor. Más bien, Padre Santísimo, ayúdanos, Señor, a encaminarlos cada día más y más a ti. Ayúdanos a traerlos adelante de ti y ponerlos en tus manos, Dios. Padre, gracias por el privilegio que me diste de estar con estos hermanos esta mañana. Gracias, Dios, porque tu palabra nos habla y nos da esperanza, Señor, de saber que si confesamos nuestras faltas, Señor, tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor. Ayúdanos, Dios, a mirar nuestra relación contigo y a querer cada día ser más como tú, Señor. Bendito Dios, te alabamos, te adoramos, Señor. Te amamos porque tú nos amaste primero, Señor. Y te damos gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno.